Me complace tener a mi lado derecho a Carlos Herranz, que va seguramente a hacerme alguna pregunta de estas que él hace
Sí.
y antes de conectarnos con las Américas.
Efectivamente, Angélica. Mira, la pregunta que te quería hacer hoy va a ser muy fácil. ¿De qué se muere la gente en Latinoamérica?
La gente en Latinoamérica se muere de ataques cardíacos y de enfermedades cardiovasculares, creo que son las que más. Y bueno, depende si el país está en guerra, se muere de otras cosas,
Efectivamente,
¿no?
vamos a escuchar a que nos dé alguna pista un experto.
Las enfermedades crónicas que no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la prevalencia de diabetes en la región duplica la prevalencia mundial. Entonces, estas son las enfermedades que están tomando el liderazgo en la mortalidad.
Es decir, especial atención a la diabetes, que duplica la media mundial. Vamos a hablar de diabetes hoy en el programa con un experto de la Organización Panamericana de la Salud, que era a quien escuchábamos. Además, recordemos, vamos a recordar en el programa una efeméride importante, los 50 años que se cumplen de la muerte del Che Guevara
9 de octubre,
el 9 de octubre. Así
Día del
que
Guerrillero.
quédate con nosotros, Angélica, porque comienza París América.
París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. ¿De qué se muere hoy en día en América Latina? Es la pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta en el programa. En unos instantes no se pierdan la entrevista con el doctor Marcos Espinal de la Organización Panamericana de la Salud. Les contaremos datos importantes, datos muy relevantes. Por ejemplo, la esperanza de vida en las Américas, que ha ganado 16 años desde los años 70. Es decir, si hacemos la cuenta, va a un ritmo de 4 años ganados por década. Pero además, hoy en el programa vamos a hablarles de una importante efeméride que se celebra el próximo 9 de octubre, el próximo lunes. Se cumple medio siglo de la muerte de Ernesto el Che Guevara. Recordaremos su historia y el testimonio de su hermano, Juan Guevara, que vino aquí a Radio Francia Internacional a entrevistarse con mi compañero Jordi Batallé a principios de este mismo año. Y recuerden que ya tenemos las redes sociales del programa abiertas a su participación, especialmente si nos quieren llamar o dejarnos algún mensaje sobre la cuestión, el conflicto de Cataluña.
Participe en París América, en Twitter, hashtag París América, en Facebook, RFI en español, RFI. Las voces del mundo.
Y ya saben que desde ahora disponen también nuestro número de WhatsApp para que manden sus notas de voz. Más 33 645 60 11-26. Repetimos, más 33, 645, 60, 11-26. Ahí pueden enviar sus notas de voz sobre cualquier tema o asunto que tratemos en el programa. Les invitamos a dejar notas, como les contábamos, sobre la pura actualidad hoy con la cuestión catalana.
Saludos cordiales. Soy Fernán Medrano de Colombia. En cuanto al referéndum de Cataluña, yo pienso que si Cataluña se quiere independizar de España, recurriendo a la vía democrática, el presidente Mariano Rajoy debería permitírselo. Además, en España, el rey Felipe se expresa como si él hubiese sido elegido en las urnas, cosa que no es cierto. Saludos cordiales.
Libertad absoluta en este programa para utilizar nuestros métodos de contacto, más participación de los oyentes en el segundo tramo del programa. Pero antes de ello, hoy nuestra efeméride semanal se remonta 50 años atrás, a 1967. Y es que se cumplen el próximo día 9 de octubre, medio siglo de la muerte del gran revolucionario por antonomasia de la historia. Nos lo cuenta Aida Palau.
Fue el 8 de octubre de 1967 cuando el ejército boliviano, con el apoyo de dos agentes de la CIA cubano-estadounidenses, capturó al Che Guevara, entonces al frente de un puñado de guerrilleros que habían sobrevivido a combates, al hambre y a enfermedades. Herido en combate, el Che fue conducido a una escuela abandonada del poblado de La Higuera, donde pasó su última noche. Al día siguiente fue ejecutado. El Che, a sus 39 años, entraba en la leyenda. En Cuba fue erigido como un verdadero santo revolucionario que encarnaba todo el romanticismo y la utopía, y en el mundo se ha convertido en un fuerte objeto comercial: camisetas, afiches, gorras, paradojas de la vida. El icónico revolucionario es una de las imágenes estandarte del merchandising capitalista. La izquierda europea, nacida de mayo del 68, y la intelectualidad contribuyeron a ensalzar al mito, célebre por su intransigencia y voluntad de hierro. Partidario de la violencia política, supervisó durante 6 meses la represión contra los contrarrevolucionarios, que nunca renegó, y dirigió por un tiempo el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Industria. Artesano del acercamiento de la Revolución Cubana y la Unión Soviética, se distanció en los 60 de Castro y fracasó intentando propagar el fuego de la Revolución Armada en Congo. Siguieron meses de desaparición hasta que emprendiera en Bolivia su última guerrilla hace 50 años.
Gracias, Aida Palau, por esa efeméride. Ese 9 de octubre de 1967, del que se va a hablar mucho en los próximos días, se cumple 50 años cuando el ejército boliviano, con el apoyo de los agentes de la CIA, capturó efectivamente al Che Guevara, entonces al frente de un puñado de guerrilleros que habían sobrevivido a combates, al hambre y a enfermedades.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hasta siempre, comandante, una canción que han tocado tantos músicos, entre otros, por ejemplo, Silvio Rodríguez. Pero ¿cómo vivió su familia la muerte del Che? A esa pregunta respondió su propio hermano, Juan Guevara, en estos mismos micrófonos, cuando vino a París hace unos meses a presentar su libro. Vino a nuestros estudios y así se lo contó a nuestro compañero Jordi Batallé. Es el momento hoy de recordar ese momento.
¿Cómo vivisteis la noticia de la muerte del resto? Fue devastadora, imagino, para todos.
Bueno, yo claro, devastadora sí. Ahora, yo ya para aquel momento tenía más conciencia respecto de lo que Ernesto estaba haciendo, y además yo ya estaba metido en cosas para que tenían que ver con política y con decisiones en ese mismo sentido. Entonces, en este tipo de cosas, uno tiene que pensar que puede suceder, ¿no es cierto?, el hecho de la muerte, que en definitiva lo habían anunciado más de una vez en distintos momentos de la vida activa y política de Ernesto, como Che. Y más de una vez se habían dicho, bueno, que había muerto, o después cuando no aparecía, después de eso, que estaba aquí, 20 cosas. Entonces ya estábamos como de alguna manera, no te digo que preparados del todo, pero por lo menos en el caso mío tenía como algo que podía llegar a ser, ¿no? Y eso yo lo veo en una madrugada, porque yo trabajaba en la calle de repartidor, de ayudante de repartidor en un producto lácteo. Y muy, muy, muy temprano, cuando salen los periódicos, veo el periódico con la foto. Y ahí yo la miro y para mí, en cuanto vi la foto, yo me convencí de que sí, que era.
Terrible.
Sí.
Era nuestro recuerdo, la efeméride que se cumple este fin de semana los 50 años de la muerte del Che Guevara. Están escuchando París América y vamos a hablar de salud en la región en los próximos minutos del programa. Un recién nacido hoy en las Américas aspira a vivir 75 años, casi un lustro más que la media mundial. La población de la región ha ganado 16 años de vida como promedio desde la década de los años 70, es decir, 4 años por década. Sin duda, un crecimiento notable. Sin embargo, las enfermedades emergentes y las no transmisibles, que causan 4 de cada 5 muertes anuales, son los principales desafíos a enfrentar en una de las regiones más desiguales del mundo. Así lo señala el informe Salud en las Américas 2017. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, análisis de la información de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Señor Espinal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Espinal, si miramos los números puros, sin duda, el balance general de las ganancias es positivo en cuanto a lo cuantitativo. Es decir, los americanos viven más, han ganado 4 años por década hasta llegar a esta esperanza de 75 años al principio de la vida. No sé si en lo equitativo y sobre todo en lo cualitativo regional podemos hacer esa misma lectura, señor Espinal.
No, realmente no, porque esa esperanza de vida varía también de acuerdo a los grupos poblacionales y su índice de desarrollo humano. Si, por ejemplo, vemos el caso de la mortalidad materna o en mujeres en edad reproductiva, la mortalidad materna ha disminuido en todos los grupos sociales, pero todavía sigue siendo muy alta en los grupos de más bajo desarrollo humano. Entonces, y muy baja en los grupos de más alto desarrollo humano. Es una región muy inequitativa, quizás la más inequitativa de todo el mundo. Entonces hay que seguir trabajando y no podemos dar el mismo balance, como usted muy bien dice.
Sin embargo, aunque haya diferencias, ese incremento en la ganancia, no sé si es compartido por absolutamente toda la región. Todas las Américas han experimentado ese crecimiento más o menos de 4 años por década.
Bueno, no se puede generalizar, extrapolar a que todos los países han aumentado eso. Algunos países todavía necesitan acelerar. Tenemos países como Haití, Honduras, Guyana, Paraguay, Surinam, que deben acelerar esos esfuerzos. Lo están tratando de hacer bien, pero por razones históricas y obvias, son países muy prioritarios, incluso prioritarios para la organización. Entonces, recordar que las Américas es una región con países ricos en el norte y en el sur, países de medianos ingresos en el centro, pero países también de muy bajos recursos como Haití, que además tenemos el problema del cambio climático, países con muchos huracanes, con terremotos, y todo eso trae retraso y trae enfermedades. El otro punto importante a señalar es que las Américas somos mayores, lo que se conoce como avanzada edad, y entonces ahí debemos prepararnos mejor para atender a las personas mayores de edad, adultas, los seniors o el aging, como se dice. Entonces yo creo que ahí debemos, porque ese es un desafío para el futuro.
El informe además traza un retrato pormenorizado de la mortalidad y sus causas. Y le pregunto, señor Espinal, ¿de qué se muere hoy en América Latina?
Mire, se están muriendo, es una pregunta muy importante, las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. La prevalencia de diabetes en la región duplica la prevalencia mundial. Entonces, estas son las enfermedades que están tomando el liderazgo en la mortalidad. A pesar de que todavía algunos países tienen alta carga de enfermedades transmisibles, es lo que es una doble carga de enfermedad. Las Américas lo ha hecho muy bien en reducir las transmisibles, la mortalidad por transmisible. Muchas enfermedades están a punto de ser eliminadas. Incluso estimamos que hay unas 19 enfermedades en las Américas transmisibles que pueden ser eliminadas para el 2030, que es la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero hay que centrarse en las no transmisibles, porque constituyen la mayor carga de mortalidad y de morbilidad en estos momentos.
Un dato que llama poderosamente la atención del informe es la obesidad, uno de los principales factores para sufrir una enfermedad crónica que duplica en el caso de las Américas al promedio global. Doctor Espinal, estamos ante una de las principales batallas que en materia de sanidad tiene que librar las autoridades de la región. ¿Hay algún país que esté implementando políticas públicas interesantes en este terreno?
Sí, mire, por ejemplo, los países del Caribe inglés fueron los que llamaron incluso a la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas para para atender las enfermedades no transmisibles, las crónicas, hace un par de años. Tomaron el liderazgo y estos países están implementando ya o empezando a implementar políticas para mejorar este problema. Por ejemplo, corregir los niveles de azúcar en las bebidas, disminuir el consumo de alcohol, actividad física y otras cosas. Recordar que países como México tenían, por ejemplo, una alta carga de consumo de bebidas gaseosas muy ricas en azúcar, pero ya México también ha pasado leyes y están implementando, empezando a preocuparse por esto y lo están haciendo, y creemos que el futuro es promisorio para estos países, porque la idea no es solamente algo de un día o dos, es algo que va a tomar tiempo, pero ya están dando los pasos necesarios para que esto pueda ser tomado en cuenta. Otro problema también es, por ejemplo, la salud mental, la violencia, los accidentes de tránsito. Creo que son cosas que en la región también están muy prevalentes y ya los países están empezando a ver esto como un problema que deben ser atendidos.
La malaria, la lepra o el SIDA han tenido fuertes retrocesos en la última década en las Américas, pero aquí de nuevo parece que la región ni mucho menos es homogénea y que hay grandes diferencias entre sistemas de salud por países, ¿no? Son sistemas de salud que son completamente heterogéneos.
Sí, claro. Por ejemplo, en la malaria ha disminuido bastante, pero tenemos unos 18 países que consideramos pueden eliminar la malaria en la región hasta el 2030. Pero también tenemos países donde está aumentando la malaria, como por ejemplo, todavía Venezuela tiene una alta carga y aumenta. Haití tiene alta carga. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo también para que esto no pueda traer problemas a otros países también. Es importante que esto se tenga muy en cuenta, porque no queremos volver a atrás con los logros alcanzados.
De hecho,
como usted dice, son países muy diferentes.
De hecho, solo 5 países creo que invierten el 6% de su Producto Interior Bruto en salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son esos países que sí que cumplen los deberes?
Bueno, creo que todos los cumplen. Lo que pasa es que, de acuerdo a su Producto Bruto Interno, muchos también tienen muchos problemas que atrasan. No debemos tomar lo de los 5 países solamente como algo. La OPS sugiere que el mínimo de inversión del gasto público en salud debe ser 6% o más. Uh-huh. Y claro, estos países que lo mencionábamos, como Estados Unidos, Canadá, Uruguay y otros 2 más, están haciéndolo bien, pero hay otros que han aumentado también su no solamente se debe ver como esa línea, hay otros países, por ejemplo, bueno, los otros 2, Costa Rica y Cuba, pero hay otros países, por ejemplo, como Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay, que han aumentado. Dominicana, por ejemplo, ha prácticamente triplicado su inversión en salud comparado al quinquenio anterior. O sea, no han llegado al 6%. Pero esa no debe ser la conclusión correcta. Creo que están, por ejemplo, hemos visto ahora que República Dominicana, el nuevo presupuesto, va a dedicarse muy fuertemente a salud y educación. Entonces yo creo que los países están tratando de hacer lo que tienen que hacer. Y claro, todavía hay un largo trecho por recorrer, porque muchos de ellos vienen con situaciones de desastres, situaciones civiles, políticas. Entonces, no es algo que se puede lograr de la noche a la mañana. Sí, pero sí creemos que es importante que nuestros líderes pongan a la salud en la agenda política y de desarrollo, porque debe ser constante. Recordar que los jefes de Estado se van y vienen. Pero esto debe ser un proyecto de largo plazo, porque todavía es baja la inversión en la región del gasto público en salud. Si comparamos con los escandinavos, que es muy alta. Y me quiero, si me permite, me quiero corregir, porque dije que la diabetes tenía una población un doble de prevalencia. Es la obesidad que
la
usted
obesidad
me preguntó.
Sí,
me confundí, así que me disculpo.
Efectivamente. En cualquier caso, sí que retomamos esa idea de que la salud no debe jugar parte de las políticas cortoplacistas, ¿no? Que la salud deben ser proyectos que impliquen a varios gobiernos, sean del color que sea, en cualquier país.
debe ser un principio de Estado, una política de Estado en todos nuestros países. Y yo creo, y la OPS está para ayudarlos, es una agencia con más de 100 años y tenemos todo un equipo de técnicos expertos que asisten a los países, lo venimos haciendo. El llamado de esta publicación es, bueno, congratularse por los éxitos, pero el trabajo no ha sido terminado. Tenemos que continuar, hay un futuro promisorio, pero hay un futuro que puede ser complejo. Cambio climático, las personas de avanzada edad, la sociedad de la información, porque ahora la información debe ser sacada muy rápida. Tenemos que estar al día en todo eso, lo que es el Big Data, los grandes datos y todo esto. Transformar nuestros sistemas de salud para que sean proactivos, no reactivos, no que voy a reaccionar a la emergencia porque me llegó el Zika o la chikungunya, sino que estar preparados con las capacidades básicas, por ejemplo, del Reglamento Sanitario Internacional para hacerle frente a todas estas emergencias. Entonces, poco a poco lo vamos logrando, pero todavía hay un largo trecho que recorrer y ese es el mensaje, que debe ser una política de Estado sostenida, la inversión en salud, porque los países que progresan son los que invierten en salud y en educación.
En cualquier caso, nos quedamos con ese dato que comentábamos al principio. Un recién nacido hoy mismo en las Américas aspira en un principio a vivir 75 años y si tenemos en cuenta el crecimiento de 4 años por década que hemos venido experimentando desde los años 70, seguramente aspire a ser centenario, ¿no?
Claro, es la aspiración de todos y que tengamos vida saludable, larga vida y saludable. Porque a veces tenemos larga vida, pero llena de achaques, como decimos.
Exacto, la cantidad no debe eclipsar a la calidad con la que se viven esos años. El informe, en cualquier caso, es de acceso gratuito y está en el portal de la organización en phopao.org. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos, al director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, Análisis de la Información de la Organización Panamericana de la Salud, el señor Marcos Espinal. Un placer, señor Espinal.
Gracias, igual un gusto.
Vamos a completar esta información profundizando en una de las causas de mortalidad más remarcables que apunta el informe. Hemos podido hablar también con el doctor Abelardo Ávila Curiel, experto en diabetes, que ha escrito varias publicaciones sobre esta epidemia de la diabetes en países como, por ejemplo, México, y nos ha expuesto su perspectiva del problema de esta forma.
Mire, detrás de este fenómeno no se puede explicarse en esta magnitud sin que haya fuertes intereses económicos que están de por medio. Es decir, no es algo gratuito, algo que haya surgido por una irresponsabilidad individual, ¿no? Es un fenómeno colectivo. Hace justamente se hace referencia en ese artículo a una conferencia internacional que se organizó por parte de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México, una conferencia continental, para enfrentar este problema que se veía venir de manera terrible, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahorita lo advertimos, lo preveímos y se dio la alarma y que teníamos que proteger a nuestros niños de este cambio en los esquemas de alimentación, en donde pues mucho se debe a lo que llamamos ya la chatarrización de la alimentación, es decir, la sustitución de la alimentación tradicional, que era tremendamente protectora contra sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades crónicas, y su sustitución por una alimentación basada en alimentos ultraprocesados con alta densidad calórica, alto contenido en azúcar, conservadores, etcétera, que son los que están generando este problema, sobre todo por el grado de consumo que ya permeó a todas las capas sociales. Ya no hay diferencia de obesidad entre población urbana, rural, entre población rica o pobre. Y cuando vemos cómo se permitió que hubiera publicidad dirigida a niños, que se estimulara el consumo de estos productos, que en las escuelas ya no hubiera agua potable disponible, sino que lo que hubiera eran refrescos, bebidas azucaradas para hidratarse en las tiendas escolares, y donde la misma oferta de alimentos, programas de asistencia social estaban basadas en este tipo de productos, que hubiera muchas ventajas fiscales para las empresas productoras, que se permitiera que en los horarios infantiles de televisión se manejaran mensajes de manipulación de la vulnerabilidad infantil para inducirlos a patrones de consumo fantasiosos, etcétera. La suma de todo eso, que además estuvimos advirtiendo repetidamente diferentes institutos de salud e instituciones académicas educativas, pues parece que fueron más poderosas, es decir, bajo la idea de que no pasa nada. Ya cuando nos alcanzó el futuro, pues encontramos una situación que todo lo que acaban de decir es cierto, pero nada más es el pico del iceberg. Todavía tenemos hacia adelante muchas situaciones más graves aún.
Era en las palabras del doctor Abelardo Ávila Curí, el experto en diabetes, sobre la epidemia de diabetes que vive México, completando este dossier de salud que hemos abierto hoy en París América.
Participe en París América, en Twitter, hashtag París América, en Facebook, RFI en español, RFI, las voces del mundo.
Una última ventana de participación de los oyentes en estos últimos minutos. Tenemos sorprendentes mensajes que nos llegan desde sitios como Senegal.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Cheikh Bachop, soy senegalés y espero con mucho interés el lanzamiento de las programaciones de la cadena France 24 en español. Contento con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, explicamos a nuestro oyente que el canal ya está lanzado y su página web, donde indica cómo sintonizarlo. France 24 en español, France 24 en español, ya es una realidad. Y antes de irnos hoy, un recuerdo musical muy especial. In America, she's a good girl. Ayer murió Tom Petty, uno de los grandes del rock norteamericano, y queremos reservarle los últimos segundos de París América a su recuerdo. Tom Petty, recuerden, gracias, y recuerden que les esperamos aquí el viernes en esta misma hora en el programa En Primera Plana. It's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Ventura Boulevard and all the bands.